Exposición sobre el Sagrado Corán en California.
Una exposición titulada El Patrimonio del Corán, Mensaje de Paz, se realizará en marzo de 2011 en el Centro Cultural Islámico de California, en Oakland. Serán exhibidas obras artísticas de los musulmanes en dos categorías, para niños entre 5 y 14 años y para los mayores de 15 años, en la pintura, la caligrafía, la fotografía, la cerámica y los mosaicos sobre los temas coránicos. Aparte de este tipo de actividades artísticas, el Centro Cultural Islámico de California se encarga de dar a conocer el Islam también con actividades pedagógicas y organizando reuniones y conferencias tanto para musulmanes como para no musulmanes.
Greenpeace pide a la audiencia que declare nula la búsqueda del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos.
Greenpeace asegura haber presentado una demanda ante la Audiencia Nacional solicitando que se declare nula de pleno derecho la resolución que dio inicio a la búsqueda de emplazamiento del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos. Según Greenpeace, este miércoles pasado, se cumple justo un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía, por la que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en marcha oficialmente el proceso de búsqueda de municipios candidatos para albergar este almacén. En su opinión, a lo largo de 2010 ha quedado demostrado que los proyectos técnicos y los estudios de seguridad específicos del almacén nuclear y de su centro tecnológico asociado no existen, y ha quedado claro que no hay ninguna urgencia para construir este almacén. El año 2010 ha terminado sin que industria haya logrado avanzar en su propósito, sino todo lo contrario. El proceso del almacén ha descarrilado social y políticamente, ya que ha quedado demostrado el amplio rechazo social y territorial al cementerio nuclear, concluyó el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.
Curso sobre los aspectos sociojurídicos del Islam en España.
El pasado 18 de diciembre de 2010 se realizó la primera sesión del curso Aspectos Sociojurídicos del Islam en España, en la sede de la UNED en Barcelona. El profesor José Delgado trató el módulo Gestión de Organizaciones y Proyectos. A esta sesión han asistido unos 18 alumnos de Ibiza, Valencia y Barcelona. Un curso de la Fundación Pluralismo y Convivencia dirigido a los líderes religiosos y representantes de las comunidades islámicas del Estado español inscritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia que hayan realizado en 2009 o en 2010. El objetivo principal de este curso es el análisis del alcance de la normativa vigente, así como de sus posibles deficiencias en orden a brindar criterios legales y pautas de conducta que faciliten la gestión de la realidad islámica contemporánea y la realización efectiva de la libertad de convicciones de los creyentes que la conforman en las estructuras sociales del país.
El CELME celebra que el Estatuto de los Estudiantes Universitarios garantice los derechos de los alumnos con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, celebró que el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado, garantice los derechos de los alumnos con discapacidad. En opinión de este comité, el Estatuto incluye adecuadamente los derechos a la inclusión educativa, a la accesibilidad universal y a recibir apoyo necesario del alumnado con discapacidad, por lo que se trata de una norma que incorpora la perspectiva de no discriminación por razón de discapacidad. A juicio del CERMI, que presentó gran número de propuestas de mejora durante la elaboración de esta norma que han sido incluidas por el Ministerio de Educación, el estatuto que acaba de aprobarse desarrolla de modo positivo para el alumnado universitario con discapacidad los mandatos de inclusión establecidos en la Ley Orgánica de Universidades. A lo largo de todo el texto, el enfoque de promoción, protección y respeto a los derechos de las personas con discapacidad queda plasmado en los distintos ámbitos, procesos, recursos y dispositivos de la comunidad universitaria, por lo que el nuevo estatuto asegura la transversalidad en la atención a la discapacidad, agregó el comunicado.
Los musulmanes de Egipto asisten a la misa de la Navidad copta a modo de escudos humanos.
La mayoría de la población musulmana de Egipto mantuvo su palabra la noche del jueves de 6 de enero. Lo que había sido una promesa de solidaridad hecha a la desolada comunidad copta del país se vio cumplida cuando miles de musulmanes se presentaron en la misa de la Nochebuena copta en numerosas iglesias de todo el país portando candelabros con velas en su interior. Desde más conocido al más anónimo, los musulmanes habían ofrecido sus cuerpos como escudos humanos durante la misa de la noche anterior, estableciendo el compromiso de luchar colectivamente contra la amenaza de los militantes terroristas y en aras de un Egipto libre de violencia sectaria. Vivir junto o morir junto, rezaba el ingenioso eslogan de Mohamed el-Sai, un magnate musulmán de las artes cuyo centro cultural distribuyó folletos en las iglesias del Cairo la noche del jueves, y a quien primeramente ha sido atribuida la iniciativa de hacer circular la idea del escudo humano. Este ataque, sin embargo, ha sido perpetrado después de una serie de incidentes más recientes que han inducido a los egipcios el sentimiento de haber sido dejados de lado, abandonados a su suerte por un gobierno supuestamente destinado a protegerlos. Entre los participantes de dichos escudos estaban las estrellas de cine Abdelimán Yosura, el popular predicador Ahmad Khaled, los dos hijos del presidente Hosni Mubarak y miles de ciudadanos que han dicho que consideran el ataque a los vecinos coptos como un ataque a Egipto en su conjunto. «Esto no es acerca de nosotros y ellos», dijo Dalia Mustafa, una estudiante que asistió a la misa emitida en la iglesia de la Virgen de María en Marashli. «Somos uno. Este ha sido un ataque a Egipto en su conjunto y estoy de pie con los coptos porque las cosas solo cambiarán en este país si nos unimos y permanecemos unidos».
Un libro descifra las inscripciones de muros y elementos arquitectónicos de la Alhambra.
El Patronato de la Alhambra y el Generalife han presentado el libro Leer la Alhambra, que permite conocer el verdadero significado de las inscripciones contenidas en los muros y los elementos arquitectónicos del conjunto monumental nazarí. El volumen del titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, José Miguel Puerta Vilches, es un trabajo sustentado en un riguroso esfuerzo de investigación y análisis que supera estudios precedentes. Así permite valorar mejor y más intensamente los espacios palatinos, su uso y función, así como su estética y significado, fruto de un concepto refinado y excelso de la poesía como instrumento del poder político y espiritual de sus promotores, los soberanos de la corte nazarí, quienes se valieron de tan inteligente artificio para perpetuarse. La novedad de esta guía se encuentra en el enfoque metodológico desarrollado por el autor, que establece un análisis comparado entre las epigrafías contenidas en los edificios alhambreños y las fuentes literarias, en particular el manuscrito incompleto del diván de Ibn Samrak, recopilado por el rey poeta Yusuf III y conservado en la colección de Muhammad Tafiq al-Naifar, que fue editado en 1997.
Maratón espiritual en Valencia.
Encuentro interreligioso en la beneficencia. Musulmanes, judíos, católicos, budistas, todos se dieron cita en una larga jornada de 9 horas donde se leyeron ininterrumpidamente los textos sagrados de las 9 religiones con más fieles en el mundo. El objetivo, crear un espacio de unión y consenso entre las creencias tan dispares. Aunque pueda parecer sorprendente, este hecho se enmarca dentro de la lectura ininterrumpida de los textos sagrados de 9 religiones durante 9 horas que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Beneficencia. Este acto está organizado por el Espacio de Encuentro Interreligioso Valencia, con la intención de acercar y que conozcan mutuamente las distintas religiones que existen en el mundo, ya que, según explicaron los organizadores, no hay que perder de vista que todas ellas buscan el amor entre las personas. En este maratón espiritual participaron unas 110 personas como lectores de las Sagradas Escrituras y contó con la presencia de más de 500 asistentes a lo largo de las 9 horas que duró, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El lugar escogido para este encuentro pionero en Europa fue el Salón Alphonse el Magnanim del Centro Cultural de la Beneficencia, cedido por la Diputación de Valencia. Es la primera vez que se celebra un acto en común con religiones tan dispares en Europa y en el que unos leen la lectura de los otros, lo cual es muy significativo, apuntó uno de los participantes. Las manifestaciones de los participantes fueron: nuestra sociedad necesita reflexionar y nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena con el proyecto Templo 24 Horas. De ahí parte la idea de crear este espacio de consenso, diálogo y comunión espiritual para todas las religiones en Valencia, sin dogmas ni sectarismo. Nos asusta lo desconocido. Cada uno vive en su pequeña celda y este es el momento de favorecer un clima de concordia.
El El orador del rezo colectivo de Meca en Arabia Saudita condena la prohibición de realizar el rezo colectivo de los chiitas.
El orador principal del rezo colectivo de Meca en Arabia Saudita, Sayed Mohammed Baqir Nasser, a través de un manifiesto condena la prohibición de realizar el rezo colectivo de los chiitas y declaró que la demanda de los mismos para efectuar esta oración colectiva no es contraria a las políticas del gobierno de Arabia Saudí, según informó CIA News. Pese al gran interés que sienten los chiitas por su patria, están privados de realizar el rezo mientras otros ciudadanos aprovechan de este derecho, añadió Nasser. Las autoridades de Arabia Saudita cerraron la mezquita de los chiitas en ciudades como Al-Kaaba, Al-Damán, Akhit, entre otras. Incluso no permitieron a los chiitas realizar el rezo colectivo en una de sus casas. Debido a la alta influencia de los wahhabitas en el gobierno de Al-Saud, sobre todo en los ministerios de este país, agravan la situación de los chiitas, hecho que no tiene ninguna justificación legal. Todo eso produce la insatisfacción de la comunidad chiita de ese país.
Conferencia para promover el mercado halal en Estados Unidos.
El mercado mundial para productos permitidos islámicamente, llamado halal, ha crecido a más de 500 millones de dólares anuales. En el salón de baile de un lujoso hotel cerca de Nueva York, publicistas, ejecutivos de la industria de los alimentos e investigadores de mercado se congregaron para celebrar la Conferencia de Consumidores Estadounidenses Musulmanes, la cual busca promover a los musulmanes como un nuevo segmento de mercado para las compañías estadounidenses. Aunque las corporaciones han atendido a las comunidades musulmanas en Europa desde hace tiempo, solo lo han hecho de manera tentativa en Estados Unidos y el creciente resentimiento antimusulmán existente preocupa a las compañías porque podría afectarlas también. Los estadounidenses musulmanes que buscan un mayor reconocimiento en el mercado argumentan que las empresas tienen más por ganar que por perder al abastecer a la comunidad. No estamos diciendo apóyenos, dijo Faisal Massoud, uno de los representantes de la Universidad de Illinois, Chicago, y consultor administrativo, sino que queremos que entiendan cuáles son nuestros valores.
Se celebra en Canadá la Semana para el Conocimiento del Islam.
Desde el 5 hasta el 11 de enero se realizó el evento anual Voz de los Musulmanes del Mundo en la Universidad de Western Ontario, Canadá, organizado por la Asociación de Estudiantes Musulmanes. Los programas de esa semana brindaron la posibilidad de conocer a quienes lo desearon, las costumbres, los deberes y las creencias del Islam y también a los seguidores de esta religión. Durante este evento, uno de los temas que fue abordado fue el del velo y los invitados estudiaron la imagen de los musulmanes en los medios de comunicación. Estos programas son dirigidos sobre todo a los estudiantes de antropología, relaciones étnicas, historia, relaciones internacionales, derecho, medios de comunicación, filosofía, ciencias religiosas, sociología y estudios femeninos, a fin de brindarles una mejor concepción en relación con sus vecinos, amigos y compañeros y clientes. También se proyectaron documentales sobre las creencias de los musulmanes en todo el mundo.
Solo el 28% de los discapacitados tiene empleo remunerado.
Solo 419.000, el 28,3% de los 1,5 millones de españoles con discapacidad entre 16 y 64 años tienen empleo remunerado. Una cifra, notablemente inferior a la del resto de la población, donde el porcentaje de personas en edad laboral con trabajo es del 67,2%. Así lo pone de manifiesto el informe Olivenza 2010 elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad a partir de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situación de dependencia y de un estudio del mismo año publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Las principales causas de la mala situación laboral de las personas con discapacidad radican principalmente en el bajo nivel educativo de esta población, en las reticencias de los empresarios a la hora de contratarla y en los problemas de accesibilidad que encuentran todavía en muchísimos lugares de trabajo, según indica el informe. Y es que, según la misma fuente, solo el 16% de las personas con discapacidad de 25 o más años cuentan en su haber con el bachillerato, un nivel de estudios que alcanza el 46% entre el resto de la población. Notable es también la diferencia entre los españoles con y sin discapacidad que tienen estudios universitarios, ya que llegan a este nivel formativo el 5,4% de los encuadrados en el primer grupo y el 18,7% de los que se encuentran en el segundo.
Thank you.